¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kicks? ¿El bike? ¿Lo fan? ¿Lo pan? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni. Hola, buenos días, queridos oyentes, alumnos, y sobre todo esa gente de Salamanca que nos escucha. En la radio también. Entonces, compañero, otra semana más con vosotros, hablando de antropología sin dolor, con Magda y Alida.
Buenos días a todos. Hoy tenemos un programa muy especial.
Complejo.
Complejo. En primer lugar, complejo, porque vamos a hablar de Edgar Morán, de los sefardíes, y de la conexión de las nuevas corrientes antropológicas con la sociedad contemporánea.
Muy bien.
Así que empezamos enseguida con nuestra primera sección, que es Alguien Dijo, y vamos a ver lo que tiene que decir Edgar Morán, que tiene mucho que
mucho,
decir.
Mucho, mucho.
Bueno, pues hemos empezado fuerte. Hemos dicho a todo el mundo que vamos a hablar sobre Edgar Morán. Pues ahora viene la aclaración. ¿Quién es Edgar Morán? Muchos habrán escuchado o habrán oído de este autor todavía en vida, pero que ha escrito muchísimo, que parece que ya han pasado por lo menos unas pocas vidas humanas sobre él. Y yo le voy a decir que Edgar Morán no se llama así por nacimiento. Su nombre real es Edgar Nahum, porque es sefardí. Es decir, es un judío que ha vivido en la península ibérica. Bueno, es descendiente de los judíos.
Sí.
Exacto. Tiene nacionalidad francesa, es un filósofo y político.
Y antropólogo.
Y habla sobre muchísimas cosas. Hay muchos conceptos en su obra. Hace unas descripciones densas, como yo.
Como Clifford Gates.
Exacto.
Como pero yo creo que él es densísimo.
Es densísimo.
Y es complejísimo.
Verdad. Es verdad. Pero complejo, no complicado.
Ah, no, sí, está claro.
Y entonces yo voy a leeros una frase de su libro Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, que me parece un libro muy bueno.
Buenísimo, muy como
actual.
Que lo respalda y le ha pedido ese informe la UNESCO.
Así que tiene mucha importancia y nosotros debemos de leerlo y ver lo que tiene que decir Edgar Morán. El enorme desarrollo que ha experimentado el conocimiento ha tenido lugar en el marco de la especialización disciplinaria a lo largo del siglo XX. Pero este desarrollo está disperso, desunido, a causa justamente de esta especialización que con frecuencia quebranta contextos, globalidades y complejidades. Esta es la razón por la cual se han acumulado enormes obstáculos para impedir el ejercicio de un conocimiento pertinente en el seno mismo de nuestro sistema de enseñanza. Estos sistemas establecen la disyunción entre las humanidades y las ciencias, así como la separación de las ciencias en disciplinas que han alcanzado una hiperespecialización y concentración sobre sí mismas. Las realidades globales, complejas, se han quebrado. Lo humano se ha dislocado. Su dimensión biológica, incluyendo el cerebro, se halla encerrada en los departamentos biológicos. Sus dimensiones psíquica, social, religiosa y económica están relegadas y separadas unas de otras en los departamentos de ciencias humanas. Sus rasgos subjetivos, existenciales y poéticos se encuentran aislados en los departamentos de literatura y poesía. La filosofía, que es por naturaleza una reflexión sobre todos los problemas humanos, se ha convertido a su vez en un campo encerrado en sí mismo. Los problemas fundamentales y los problemas globales son evacuados de las ciencias disciplinarias. Solo están protegidos por la filosofía, pero ya no están alimentados por las aportaciones de la ciencia.
Hemos dicho que era complejo, pero podríamos resumir que él aboga por la transdisciplinaridad. Exacto. No la interdisciplinaridad o la multidisciplinaridad, que eso en el fondo es fragmentar el conocimiento, sino que hay que diluir la frontera que hay entre las ciencias duras y las ciencias blandas si hablamos desde un punto de vista de epistemología normativa, ¿no? Entonces, eso es una profunda relación que quebranta los paradigmas científicos y sobre todo el paradigma de simplicidad, que Exacto. es el de la ciencia, que existe solamente lo que se ve y lo que se puede observar. Sin embargo, el ser humano a veces considera existente algo que ni se ve, pero que existe. Los mitos, las leyendas. Bueno, desde luego yo no he visto nunca un unicornio, pero sé simbólicamente lo que ha representado en la literatura y lo que puede representar en la vida de una persona. Bueno, sin que sea desde la infancia, porque bueno, ya sabemos que hay muchos aspectos que Marvin Harris no aceptaría de ninguna forma. Porque él
es
dice,
un neomaterialista, ¿no?
Cultural, que además él dice que la bruja no existe porque él no ha visto nunca una bruja volar. Yo tampoco. Pero si en el pensamiento humano una cultura utiliza ese concepto y después se forma aspecto de la cultura sobre la brujería o la bruja, pues es antropológicamente existe, aunque físicamente y biológicamente, la verdad que no me importa mucho que exista o que no exista.
No, pero sí los efectos de ese pensamiento, porque, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Nigeria con los niños brujos que están acusados de brujería y están torturados y todo este tema, pues en efecto la creencia impulsada desde una parte de la sociedad, en este caso de los evangelistas, que los niños a través de sus características de brujo pueden provocar accidentes, muertes, desgracias, pues provoca que la sociedad cometa atrocidades como matarlos, torturarlos, mutilarlos. Y
tampoco hace falta ir tan lejos. Aquí en Andalucía estamos hablando del mal de ojo.
Sí, es verdad. ¿Eh? Y en muchos sitios.
En muchos sitios, pero aquí estaba pensando que cuando no le damos algo a una gitana, pues empieza a vociferar unas maldiciones que algunas dicen que le ha echado el mal de ojo a una gitana.
Sí.
Bueno, si te lo cree, vale. Si no te lo cree, mejor.
Entonces tenemos los mitos en el día a día, nos enfrentamos a él y está en todos los sitios según Edgar Morán.
Claro.
Así que para explicar un poquito mejor todo este tema, mejor pasamos a la antropología sin dolor, porque este ha sido solo un esbozo de lo que vamos
avance.
A explicarle enseguida a todos. We'll be right back. Buena música, ¿no, Alida?
Buena música. Por poco estamos bailando. Bueno. Y además introduce muy bien la antropología sin dolor para hablar de Edgar Morin y de la cultura sefardí. Bueno, Edgar Morin. Hemos hablado mucho de Edgar Morin en todas las clases, ¿verdad?
Sí.
¿Y a ti te gustaba?
Sí.
¿Y ahora más?
Sí. Me interesa mucho, la verdad, porque su idea del pensamiento complejo me parece muy interesante y que se debería de aplicar tanto en la educación como en cualquier otro
ámbito de conocimiento. Exacto. Como la antropología.
Exacto.
Exacto, porque en realidad todo es complejo. E incluso él, en su introducción al pensamiento complejo, dijo que había tres tipos de complejidad. La complejidad sencilla, la hipercomplejidad y después pues una mediana complejidad, ¿no? Pero yo creo que ahí también podemos disgregar los diferentes niveles de conocimiento. Hay un conocimiento físico-material, un conocimiento intelectual-mental y después un conocimiento, bueno, iba a decir espiritual, pero tiene una connotación muy religiosa que no le quiero dar.
Sería no lógico, ¿no? De la esfera de las cosas del espíritu.
Sí, pero trascendental, eso. Exacto. Es lo que quería decir. Entonces, si vemos la antropología desde esa forma, pues no simplificamos ninguna de la teoría que tenemos, sino que se imbrican una dentro de otra, se hace transdisciplinar, que significa que hay puente entre las diferentes disciplinas, que no se oponen a ninguna una a la otra, sino que se complementan. Incluso la física cuántica, pues con la espiritualidad, eso lo decía Fritjof Capra en su libro ya antiguo de los años 68, que se llamaba El Tao de la Física. Y después también ha escrito otro que es El Punto Crucial, donde ahora tenemos que dividir el paradigma de simplicidad con el paradigma de complejidad, el paradigma científico y el paradigma de la nueva antropología. Él no lo utiliza, no utiliza ese término de la nueva antropología, pero de del conocimiento y de la ciencia que une, porque él tiene una definición de la cultura extraordinaria. A ver si yo me acuerdo de memoria. ¿Qué es? La cultura es un conjunto físico-biológico, material, mental, intelectual, ecológico y neológico. Con lo cual vemos la progresión de todos los estados del conocimiento del ser humano. Y después, en una interrelación que hace que, si lo vemos desde el planeta Tierra, como él escribe en su libro Tierra Patria, pues somos todos perteneciendo a una misma familia humana con diferentes culturas que nos hace comprender que diferentes culturas, que cada una expresa su pensamiento de una forma diferente, pero que nos hace comprender que somos ciudadanos del mundo primero. Claro, lo tenía que decir un judío sefardí. Claro, sí. Porque el pensamiento más nómada es lo que tienen ellos.
Exacto. Es que se trata al fin y al cabo de contextualizar y de perspectivas múltiples, ¿no?
Exacto.
A la hora de analizar cualquier hecho, a la hora de elaborar una teoría o un paradigma, como tú lo decías, porque no debe nunca de cerrarse, como hemos visto ya en la frase con la que hemos empezado el programa de hoy. Ninguna disciplina, ninguna teoría debe de encerrarse sobre sí misma. Debe de estar en permanente diálogo con la realidad que analiza, porque si vemos desde distintas perspectivas la misma realidad, Entonces sí que vamos a contextualizar y vamos a tener otra percepción de...
Una percepción holística,
exacto,
como decimos
la no antropología. Reduccionista.
Exacto.
Que es de lo que trata Edgar Morin, de que tenemos que formarnos en esta visión holística de la realidad y no reducir, no fraccionar, no dividir el conocimiento. Y además una cosa muy interesante que dice que hay que aprender a conocer, es decir, conocer el conocimiento.
Exacto. Uy, ahí ha escrito una obra gigantesca que es El Método, que ya va por el octavo volumen, me parece, y que ahí es complejo, ¿eh? Eso hay que leérselo tranquilamente, utilizarlo como un libro de referencia e ir a ver el capítulo del volumen que interesa, pero leyendo El Método es como se comprende la complejidad, que al comprender la complejidad simplifica el conocimiento. ¿Por qué? Bueno, simplificar. Espero que si acaso Edgar Morin nos oyera, que lo dudo, ¿eh? Lo dudo, porque... Pero bueno, cuando digo simplificar, me refiero a hacerlo comprensible. Es como cuando decimos en clase que toda cultura es un sistema sociocultural compuesto de varios subsistemas, que cada uno se puede estudiar de forma independiente, pero que lo más importante es los puentes que se hacen entre los diferentes subsistemas. Es decir, que es el dinamismo y la interrelación, como diría Edgar Morin, con un feedback retroactivo, que entonces se va comprendiendo. Se va comprendiendo lo complejo y sobre todo lo interrelacionado que son las cosas.
Exacto, es que hasta que no tengas la visión global, no puedes entender ni ver bien las partes.
Porque solamente ve una parte.
Exacto, y nuestro conocimiento hoy en día está estructurado de esta forma.
Con
cada disciplina tiene su área, su parte, y estudia solo una parte del fenómeno, que está dividido en partes chiquititas entre todas las disciplinas. Y una persona que estudia solamente esa parte no puede entender el fenómeno en su complejidad.
Pero en eso la antropología se salva un poco, ¿no?
Porque es más transdisciplinaria.
Porque es más transdisciplinaria. Además, a lo largo de la historia de la antropología, que si utilizamos solamente el tiempo de antropología académica, o considerado como una disciplina, pues la antropología se ha surtido de muchas otras disciplinas.
Sí.
Pues con Leslie White, la segunda ley de la termodinámica, con esa fórmula E multiplicado por T igual C, que quiere decir que la energía multiplicada por la tecnología desvela cuál es el nivel de cultura, el que quería ser una ciencia de la cultura.
¿Quién es el autor?
Leslie White. Un neoevolucionista. Un neoevolucionista multilineal, ¿no? Porque los primeros eran unilineales. Pero después Lévi-Strauss, que se inspiró de Fernand Saussure con la lingüística. Bueno, ayúdame, que ahora mismo me he hecho un lío en la historia de la antropología.
No pasa
bueno,
nada.
El funcionalismo.
Sí.
Margaret Mead y Ruth Benedict, que se han inspirado de... bueno, son discípulas también de Boas, pero también... Malinowski, que era muy influenciado por Freud. Bueno, por cierto, Sigmund Freud también era influenciado por Malinowski. Creo que no se han conocido nunca, pero se han leído. Por eso se busca el complejo de Edipo en las sociedades primitivas, que es lo que ha hecho Malinowski, y Sigmund Freud ha escrito Totem y Tabú. Es decir, que se ve que había ya una interrelación. Lingüística, antropología. Bueno, después hay una antropología económica, una antropología médica, que ahora se llama antropología de la salud. Y después llegan Clifford Geertz, que es el simbolista más descriptivo y detallista que hay para precisamente comprender mejor la cultura o el hecho social que se está analizando. con lo cual Edgar Morin es un filósofo de lo concreto, un filósofo empírico porque observa, y sobre todo el más holístico del mundo, por eso es un antropólogo, además de filósofo, de cronista del mundo, entendido en el sentido filosófico del término, y la verdad que no terminaría yo nunca, porque tiene una vida igual de compleja, igual de densa, que la descripción de Clifford Geertz y que el paradigma de complejidad.
Sí, bueno, te estaba escuchando y pensaba en la cantidad de libros que han salido de la mano de Edgar Morin.
De la cabeza también.
De la cabeza también, porque si hacemos la media es prácticamente un libro al año.
Sí.
Lo que es muchísimo, sí. Es muchísimo. Y además pensaba que para llegar a esta era planetaria, como la llama nuestro ciudadano del mundo de hoy, los judíos sefardíes, que sí. Han pasado por muchas calamidades, ¿verdad?
Sí, muchas.
Porque
muchas.
Hemos dicho que es un sefardí, pero, y que los sefardíes son los descendientes de los judíos que han vivido en la península ibérica. Pero vamos a ver un poquito algo más sobre los sefardíes, porque como en nuestras siguientes secciones del programa de hoy vamos a tocar siempre este tema, pues es mejor situar un poquito a nuestros oyentes. Vamos, para los que tengan dudas, hay tres etnias principalmente de judíos, que son los judíos sefardíes que hemos mencionado, los judíos askenazi, que son de origen alemán, ruso o centroeuropeo, y los judíos mizrahi, que son los judíos de origen árabe de Persia, Armenia, Georgia, Yemen, India, en fin, de la parte oriental en general. Que hoy en día hay asentamientos importantes de judíos sefardíes en Israel, en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, Brasil, en fin. Pero los más importantes están en Israel, Francia y Estados Unidos. Y que la edad de oro de la judería en España es alrededor de 111, del año 111. En el Al-Andalus tuvo una importante comunidad judía que se incorporó a la cultura islámica con la conquista por parte de los árabes. Y tras la reconquista por parte de los reinos cristianos de la península ibérica, que culmina con la toma de la ciudad de Granada, pues se firma el edicto de la Alhambra en 1492, en el que se pide o la conversión de los judíos españoles al cristianismo o la salida definitiva del territorio en un plazo de 3 meses. Entonces los sefardíes se repartieron por varios países, en Francia, en Portugal, Holanda, Alemania, Marruecos, pero muchos permanecieron en España bajo una supuesta apariencia cristiana, como marranos. La gran mayoría de los sefardíes fueron recibidos en el Imperio Otomano y fundaron comunidades en Sarajevo, Belgrado, Sofía, Bucarest.
¡Uy, ya cómo le gusta Magda!
Siempre llegamos a Rumanía, ¿verdad?
Es como que no, es que tú lo haces llegar a Rumanía, aunque ellos también han estado.
Bueno, pues hasta las dos guerras mundiales europeas vivieron en paz 400 años. Pero al desaparecer el Imperio Otomano, desaparecen también las comunidades sefardíes, que no estaban en el territorio de la recién proclamada República de Turquía. En Grecia, por ejemplo, el movimiento nacionalista y la Iglesia Ortodoxa acabó con las juderías y los sefardíes que emigraron a Estados Unidos y Francia. La comunidad de Salónica y de Bucarest cuenta hoy con muy escasos individuos, ya que el 80% de sus habitantes fueron víctimas del Holocausto. Bueno, pues más o menos los rasgos de la historia de los judíos sefardíes, aunque sería muy, muy larga, pero para que nos situemos un poquito en el tema de hoy.
Y bueno, yo pues, creo que si queremos una antropología sin dolor, tenemos que dejar de hacer...
Exacto, y pasar a cosas más placenteras, como placentera, es la comida, ¿no?
Como la comida, así que ante... De pasar a la comida, pues un poco de música, ¿no?
Exacto. Pues música y ahora comemos. Bueno, pues hoy tenemos a los judíos, tenemos a los sefardíes, tenemos a Edgar Morin.
Y vamos a tapear con ellos.
Y vamos a tapear. Exacto, bueno, pues yo te invito primero a Israel.
Vale.
¿Qué te parece?
Bien, bien,
¿no?
Muy bien.
Pues te voy a decir que la gastronomía de Israel es una cocina muy diversa debido a las distintas influencias culturales que la componen. Por ejemplo, tiene influencias marroquíes, yemenitas, rusas, árabes, polaca, y existe una gran variedad gastronómica en un país pequeño, una cosa muy interesante. Y entonces la cocina israelí es bastante moderna, especial y muy interesante. Se compone de platos locales y de platos originarios de los países de origen de los Olim, que inmigraron a Israel de todo el mundo. La cocina israelí, por lo tanto, tiene sus raíces en tanto en la cocina judía como en la cocina árabe también. Algunos alimentos locales, como falafel y hummus, se han convertido en sinónimo de cocina israelí. Bueno, pues yo puedo hablar más, pero me gustaría saber lo que comen los sefardíes también.
Claro, porque los sefardíes tienen unas costumbres de mesa particulares. Y la mesa sefardí se abre con un variado surtido de entremeses. El mesé, que se suele tomar con raki, una especie de aguardiente anisado que parece al pastis francés, ¿no? Que reconforta maravillosamente el estómago. Incluso en la farmacopea doméstica, pues se usa para aliviar los males de estómago y del corazón, como dicen ellos. Pero bueno, se puede utilizar desde el dolor de muelo contra un dolor de muelo hasta la aerofagia, pasando por la gastritis, la úlcera y además enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. Pero lo importante es que esta especie de aperitivo se toma en casa cuando hay alguna celebración religiosa o familiar. Pero también se puede hacer fuera. Pero lo importante es que los platos más habituales suelen ser los fritos de calabaza y berenjena, los filicas o especie de empanadilla rellena de varios quesos, huevo y especia y yadkil, no sé muy bien pronunciarlo, otra vez estamos aquí con...
Creo que estamos perdonadas. De
sí, ya lo
formas.
Sé, pero bueno, que me perdonen los sefardí que no lo he pronunciado bien, que es como una sopa de yogur, sí, con pepino y menta, alineada con aceite de oliva y vinagre. La tarama, una pasta preparada con huevo de pescado seca, miga de pan, cebolla cruda y aliño de limón. Bueno, aliño de limón y aceite. Bueno, yo podría tener una larga lista de platos que hay en la mesa sefardí, pero bueno, no podemos olvidar lo plaquí de habas, que es un estofado de habichuela blanca que se come frío, revuelto con una ensalada de hortaliza y un sinfín de ensalada de remolacha, berenjena, calabacines, col, coliflores, carola, achicoria, judías verdes, habas, pepino, rábano y pepino seco.
Bueno, mucha verdura, parece una comida bastante vegetariana, ¿no?
Sí,
en general.
Pero no podemos olvidar que los sefardí eran agricultores. Además de tintorero, guarnicionero, sastre, zapatero, orfebre y mil oficios más, pero el hecho de que hayan sido agricultores también se ve la abundancia de legumbre y de verdura. Pero bueno, no sé qué más decir de la comida, salvo que los mazapanes es un plato de boda.
Los mazapanes.
Los mazapanes. Así que yo creo que le gustaría esos dulces de Navidad que tenemos aquí en Andalucía, que son los mazapanes, las pequeñas formas de mazapanes, como uno de los mantecados más exquisitos, ¿no?
Bueno, aquí en Andalucía también, aquí en cualquier otro punto de España se pueden probar los platos típicos de la comida israelí, como la shawarma, el falafel, ¿verdad?
Sí,
es que
sí,
lo encuentras hoy en día.
Que además
hay mucha
está muy
gente,
de moda el falafel, ¿no?
Exacto, exacto. Es que hay mucha gente aficionada a este tipo de comida.
Sí.
Que es como una comida rápida árabe,
claro,
o musulmán.
Por cierto, yo quisiera, ya que Edgar Morin seguramente lo haría, hacer un puente con España. es que otro plato muy tradicional en España son las orejas de fraile, que se comen en Galicia durante el carnaval y cuyo origen es también judío.
Sí, no lo había.
Exacto. Los judíos cristianos celebraban el Purim, una fiesta algo pagana que no fue instituido por Dios, sino por los judíos para celebrar la muerte de Amán. Entonces, bueno.
Podemos hablar sobre
ahora entendemos por qué Edgar Morin habla perfectamente español, porque la lengua de los sefardí es el judío castellano.
Exacto.
El antiguo castellano.
Claro, y además, como ya le hemos dado, creo que a los oyentes le ha entrado ganas de comer, o por lo menos de picar algo, porque todavía no es la hora de comer, pero sí es una buena hora para picar algo.
Claro.
Y con tantos platos que le hemos puesto por delante, pues seguro que le ha entrado hambre.
Claro. Así y sobre que, todo que si ahora vamos a tomar una tapa de boquerón en vinagre, eso entra en el recetario sefardí.
Así que aprovechen durante la pausa que vamos a hacer, que va a ser cortita. Hasta ahora.
Hasta luego. No mono 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 mate jangue. No mono 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 mate ya. Oh vamos ni mate en video que den de cara que da. Hey mukuru gurude. Gira no genda ta ta.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni.
Bueno, otra vez estamos aquí en Tristes Trópico con Magdalena Dinku y Alida, que soy yo, y
Magdalena, y la mitad del cielo.
Y la mitad del cielo. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección, que precisamente habla de la mujer, de la situación de la mujer, que es la mitad del cielo.
Exacto. Y hoy hablamos de los judíos, de los sefardíes y de Israel, así que vamos a ver cómo está la mujer en Israel, ¿no?
Claro.
Y yo tengo una visión bastante oscura, diremos, de la situación de las mujeres en Israel, porque lo que está ocurriendo allí entre Palestina e Israel no es ningún juego, y hay consecuencias muy malas para todos, pero
mortales
para las mujeres y los niños en especial. Entonces encontré el otro día una entrevista, por ejemplo, con Judith Varshavsky, que nació en Estrasburgo y es una asistente social que trabaja en un centro para mujeres víctimas de agresiones. Y esta asistente social va a Israel en el 68 y forma parte de los movimientos por la paz, que luchan por el reconocimiento de una entidad palestina y contra la creación de asentamientos. Y luego se afilia a Mujeres de Negro y después a la Hija de la Paz, en su idioma sería Bat Shalom. Movimientos políticos, las Mujeres de Negro y Bat Shalom, son movimientos políticos que apoyan el diálogo entre mujeres israelíes y palestinas. Y en 2001, Judith se incorporó a un grupo de mujeres que se llama Match Some Watch, cuyo propósito es observar el comportamiento de la policía y del ejército en los enfrentamientos entre Israel y Palestina. Y en esta entrevista, Judith nos explica qué es el movimiento Mujeres de Negro. Pues dice Judith que este movimiento se creó en 1987, al comienzo de la primera intifada, por varias mujeres, entre ellas Aga Rubles, muerta hace poco más de un año, dice en la entrevista, siguiendo el modelo de las madres de Plaza de Mayo en Argentina.
En Argentina, sí.
Entonces, todos los viernes, las mujeres vestidas de negro, signo de la tragedia que sufren los dos pueblos, enarbolan una mano negra con la consigna «Alto a la ocupación». El movimiento empezó en Jerusalén, en la Plaza de Francia, rebautizada por las mujeres Plaza Agar, y se ha ido extendiendo a todo el país, actualmente en cerca de 10 plazas y glorietas y al mundo entero. Hasta la Guerra del Golfo había más de 100 mujeres reunidas todos los viernes, pero luego el movimiento perdió fuerza. Recuperó fuerzas después de la segunda Intifada.
Intifada.
Y las mujeres están tomando conciencia del desastre engendrado por la ocupación y, como quieren dejar de estar inactivas, se incorporan al movimiento. Desde hace más de 14 años, gracias a la perseverancia de los movimientos de mujeres y a pesar de las fluctuaciones políticas, de las reacciones hostiles y a menudo machistas de los que pasan por la calle y de las manifestaciones de grupos de extrema derecha, dice Judith que no hemos dejado de gritar nuestra única consigna, alto a la ocupación. Así que estamos hablando de un territorio ocupado y de mujeres que deben de concienciarse, aunque no sé si les sirve de mucho, porque esta organización o esta actividad está encaminada a decir alto a la ocupación, es decir, la libertad, ¿no? Para las mujeres de los dos países.
Eso hay que especificarlo, porque la palabra ocupación aquí depende de qué lado se ve, ¿no?
Sí.
Entonces si hablamos de la libertad de las mujeres de cualquier lado, pues entonces sí sería una verdadera libertad. Pero si es la libertad nada más que para uno de los lados, que ahora no me pongo en ninguno de los dos, ya es otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero bueno, si tenemos que hablar de mujeres en guerra.
Exacto.
Por eso es tan terrorífico, tan mortífero y tan duro y oscuro, como tú has dicho. Porque cuando hablamos de las mujeres, que son la mitad del mundo, pero que además estamos hablando de mujeres en guerra, entonces ya el problema está mucho más delicado, además de complejo.
Sí, y en nuestra sociedad red de hoy, porque es un concepto nuevo que intenta definir nuestra actual sociedad, pues nace también una organización en 1984 llamada Israel Women's Network, que es la red de mujeres de Israel, que rompe con el mito de que hombres y mujeres participan en igualdad, o quiere romper este mito, que hombres y mujeres participan en igualdad en la construcción del Estado de Israel. Es decir, esta organización, esta red, denuncia la violencia doméstica contra la mujer, la legislación sectaria que hace que el matrimonio y divorcio en Israel estén regulados por la ley religiosa y no civil, defiende los derechos de la mujer en materia de salud, se plantea una mayor participación de la mujer en esferas públicas y privadas y lucha contra la discriminación en el trabajo entre hombres y mujeres. Porque hablando de la esfera pública y privada, si todavía en nuestra sociedad occidental, que se supone que está tan adelantada en este área de la igualdad entre hombres y mujeres, todavía hay muy pocas mujeres que tienen de verdad el poder, diremos que están en puntos neurálgicos de nuestra esfera política, pues en Israel habrá poquísimas, muy pocas. Y es verdad que deben de
denunciar. A pesar de las grandes mujeres que han aparecido, pero muchas veces una mujer faro, como hubiera dicho Simone de Beauvoir, no es el reflejo de la condición de todas las mujeres de ese país.
Exacto, es que van apareciendo, hay muy pocas, pero esa no es la realidad. Como
claro.
Tú dices, una mujer faro, es lo que se ve, pero no es la realidad. Porque
bueno, es faro porque se ve.
Sí.
Pero es faro también porque guía a las demás.
Exacto.
Pero no representa el conjunto de la sociedad.
Que... No, además que ese mismo faro puede hacer luz sobre la sociedad y sobre la situación, en el sentido de que una mujer que está en el poder pues puede decir, sí, mira, yo estoy aquí, pero es que hay muy pocas. Alrededor mía hay una sociedad machista completamente.
Bueno, cuando tú hablas de poder, supongo que no hablas solamente de poder político, sino también de poder intelectual, ¿no?
Exacto.
Que eso, cuando una mujer es un punto de referencia intelectual, literario, filosófico o científico, pues eso también es otro tipo de poder.
Claro.
Que por cierto se oculta, ¿eh?
No, pero cuando digo poder, es que esa mujer ha tenido primero el poder de salir de una sociedad...
patriarcal.
Exacto, y además que ve a través de sus creencias religiosas que encierran a la mujer entre las cuatro paredes.
Claro.
Porque en la religión musulmán la mujer está destinada a estar en el espacio privado de su casa.
Y en la judía también.
Exacto. Y entonces, bueno, pues simplemente el salir a la luz ya es conferir poder a esa mujer.
Exacto.
Y entonces hay un proceso muy largo que creo que todavía está lejos de ofrecer igualdad entre mujeres y hombres en este país.
No, es que la mitad del cielo, que es muy importante... está todavía en penumbra, es decir, que estamos en la aurora, queremos salir, no nos dejan, pero saldremos.
Saldremos, juntos lo conseguiremos. Bueno, pues este ha sido un tema más...
más serio.
Más serio, exacto, pero...
Más problemático.
Pero para enlazar,
pero ahora
para ver todo...
Vamos a viajar por el mundo y vamos a ver algunos rincones, que es la próxima sección.
ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਉਹ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ
No my baby girl you know say fuck you respect and love you to the maximum I'm not gonna show you how it come 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 come
Bueno, si hablamos hoy de Israel, hablamos de una ciudad de faro. Como
Exacto.
había mujeres faro, hay ciudad de faro también. Y yo aquí tengo por lo menos dos, que seguro que son las más importantes, como Jerusalén y Nazaret.
Claro.
Que las dos son muy importantes en Israel. Para
Emblemáticas.
Exacto, para los que quieran visitar Israel, aunque hoy en día no sé si es aconsejable.
Yo creo que no.
Pero bueno, nosotros les vamos a esbozar, aunque yo creo que ya todo el mundo conoce, aunque sea a través de las informaciones recibidas, porque claro... ciudad significativa para judíos, pero para cristianos también en general. Entonces, bueno, todo lo es un símbolo, por ejemplo, Nazaret es un símbolo del cristianismo, así que seguro que todos lo conocemos bastante bien. Por ejemplo, hablamos de Jerusalén, pues es una ciudad significativa para judíos que está en Israel, pero no solo para judíos, sino para cristianos y musulmanes también. Es una ciudad importante y tiene dos partes para los que quieren visitarla. Es la ciudad vieja con sus murallas y cuatro barrios, armenio, judío, cristiano y musulmán, pero hay también una nueva ciudad moderna en constante expansión, otra parte de Jerusalén. Ahora, en Nazaret, que es el lugar, como ya sabemos, más importante del cristianismo, donde se dice que vivió Jesús,
El Jesús histórico.
Pues está cerca del Líbano, Nazaret, y es la ciudad con más habitantes árabes de Israel. Monumentos, pues hay monumentos como la Iglesia Ortodoxa Griega de la Anunciación o la Fuente de María, que está en la calle principal de Nazaret. Y estas dos ciudades ya las conocíamos, pero yo traigo hoy algo que podéis visitar y que no es
que
tan...
menos conocido.
Exacto.
Porque en eso se trata, ¿no? Que no hablar de los lugares
emblemáticos. Pero vamos, este es un lugar emblemático también, supongo, para todos los judíos y sobre todo para todos los judíos sefardíes que viven fuera. Porque ellos son los que han financiado este proyecto, este monumento, que es un monumento en homenaje a Kennedy, que se llama Yad Kennedy. Un monumento dedicado a Kennedy en las afueras de Jerusalén, si os lo creéis.
Claro que no lo creemos.
Está en la cima de una montaña, tiene una forma de tronco de árbol cortado, simbolizando una vida truncada demasiado temprano. Este monumento está hecho en memoria de John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, que fue asesinado en 1963, y tiene 51 columnas con el emblema de cada estado de la Unión, y más el Distrito de Columbia, y una llama eterna que arde en el centro. El lugar fue abierto en 1966 con fondos donados por comunidades judías de los Estados Unidos y se enmarca en el Bosque de la Paz John F. Kennedy, que sería como un parque natural más amplio.
También parece una metáfora del exilio judío, con sí. La llama en el medio que sigue ardiendo.
Exacto, bueno, pues es muy interesante y para los que llegarán algún día a Israel, pues no dejen de visitarlo, ¿no?
Y ojalá lleguen cuando se haya conseguido la paz.
Exacto, exacto. Bueno, pues...
Ahora pasamos a la otra sección. Oye, un poco tétrica, ¿no? Los temas que hemos dado hoy.
Sí.
Por eso es un pueblo sacrificado y... Pero bueno, tienen unos cuentos maravillosos y a esa es la próxima sección a la que os vamos a contar un cuento judío.
La historia del cantor, un cuento judío de Ben Zimet. Se cuenta que al comienzo Dios creó primero los animales y después al hombre. Una vez creado, el perro se dirigió a Dios y le preguntó: ¿qué haré yo en la vida, buen señor? Tendrás un amo que te golpeará si no le obedeces, roerás huesos y ladrarás a la luna. ¿Y cuánto tiempo viviré? 70 años. ¿70 años? ¿Llevar una vida de perro durante 70 años? Con 15 me sobra. De acuerdo, dijo el señor. Luego Dios creó el caballo. Una vez creado, el caballo se dirigió a Dios y le preguntó: ¿y yo, buen señor, qué haré en la vida? Tu caballo acarrearás pesadas cargas y como recompensa te darán latigazos. ¿Y cuánto tiempo viviré? 70 años. ¿70 años llevar una vida de caballo durante 70 años? Con 25 me sobra. Hecho, dijo el señor. Después Dios creó un cantor de sinagoga. Una vez creado, el cantor se dirigió a él y dijo: ¿y yo, buen señor, qué haré en la vida? Tú, cantor, cantarás en la sinagoga, cantarás en todas las bodas, en los bar mitzvah, en las circuncisiones, cantarás en todas nuestras festividades, y cada vez que abras la boca, todo el mundo se extasiará ante ti. Tu vida será una larga sucesión de alegría sin fin. ¿Y cuánto tiempo viviré, señor? 70 años. ¿70 años? ¿Solo? Buen señor, concédeme vivir al menos 120 años. De acuerdo, asintió el señor. Pero, ¿de dónde pensáis que tomó el señor los años suplementarios que le pedía el cantor? Pues de los que inicialmente había señalado al perro y al caballo. Entonces, si os sucede que tenéis que escuchar a un cantor de más de 70 años, no os extrañéis de que aúlle como un perro. Y si le invitáis a comer, no os extrañéis de que engulla como un caballo. ¡Qué bonito, ¿verdad?
Es bonito, es bonito.
Esto para otra vez no estar contento con nuestra condición. Visión,
exacto. Es que nos lamentamos de visión.
Bueno.
Bueno, y con este cuento, Colorín Colorado, esta sesión de hoy ha terminado.
Exacto.
Y hasta la próxima semana.
La próxima semana, otra vez con Tristes Trópicos, con un nuevo tema de antropología que seguro que os sorprenderá y os encantará. Hasta luego.
Hasta luego. Y hasta luego también a los de Salamanca, ¿eh? Que ahí hay también antropología.